Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! En nuestro episodio de hoy, conoceremos las investigaciones que la doctora Cendy Evelyn Olivo Vidal, investigadora del Departamento de Salud en la Unidad Villahermosa del Colegio de la Frontera Sur, está realizando en la región sur-sureste de la República Mexicana, en relación a la toxicología y farmacología de productos naturales. Para ello, te presentamos una entrevista que le realizamos.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Elena. Gracias, agradezco mucho la invitación una vez más a tu programa para poderles platicar un poco a ti y a tu audiencia sobre los temas y proyectos que estoy desarrollando y en los que estoy participando aquí en el Departamento de Salud de la Unidad Villahermosa de Ecosur. Actualmente, dentro de los proyectos que yo estoy realizando, estos se centran en lo que son los temas de etnofarmacología, fitomedicina y ensayos preclínicos que están relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles, aquellas que conocemos como la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, entre muchas otras, y con enfermedades infecciosas, principalmente las transmitidas por vector. Dentro de estas, pues resalto las que estamos estudiando aquí en la región sur, porque son las que afectan más los estados del sur de nuestro país, como es la malaria, el dengue, zika, chikungunya y la leishmaniasis, sobre todo aquí en Tabasco. Entonces, para nosotros poder realizar realizar este tipo de estudios o proyectos, iniciamos con lo que son la parte de etnofarmacología. Aquí es una forma en la cual nosotros podemos obtener lo que son las especies vegetales. Para el estudio etnofarmacológico lo que hacemos es identificar especies vegetales que la comunidad, es decir, las poblaciones a las que nosotros visitamos, pues ellos tienen bien identificados y que utilizan en la atención primaria a la salud, ¿no? Cuando una persona tiene fiebre, tiene ciertos malestares, este tipo de plantas o de especies que ellos reportan que tienen como uso tradicional allí para su uso. Entonces, nosotros documentamos toda esta información mediante recorridos, hacemos entrevistas dirigidas, tenemos ciertos intercambio de pláticas con grupos focales de estos lugares, podemos realizar encuestas a profundidad. Todo esto con el fin de poder conocer cuáles son las especies que son empleadas en esas localidades, las formas en que ellos las emplean, su uso, su frecuencia y, toda la información que puede estar relacionada en torno al uso de estas plantas o estas especies, productos naturales, ¿no? Medicinales, como también le llamamos. Entonces, a partir de esta información y de todo lo que ellos nos brindan, nosotros lo que hacemos es recolectar las especies vegetales, los hongos o en algunas ocasiones también algunos seres vivos e insectos incluso, para la identificación y cuantificación, para la obtención de extractos, a partir de los cuales nosotros vamos a poder identificar compuestos o moléculas, productos químicos que van a tener una actividad o que nosotros creemos que tienen son responsables de esa actividad biológica, de esa función en nuestro organismo. Entonces, esa es una forma mediante la cual nosotros podemos recolectar estos materiales vegetales y también estamos haciéndolo mediante el manejo de lo que es toda la parte agronómica de los productos naturales, es decir, desde la preparación de la tierra, la siembra, el manejo post cosecha, toda esta trazabilidad, porque nosotros justamente se ha visto y se ha reportado ya que estos productos químicos que son responsables de las actividades biológicas en nuestro organismo, pues tienden a variar su concentración, presencia o ausencia de estos debido a las condiciones de manejo, debido a las condiciones en las que crecen estas plantas, en las que son abonadas o nutridas, cómo son manejadas después de ser cosechadas y entre muchas otras cosas. Entonces, actualmente justo tenemos un proyecto en el cual estamos comparando o estamos manejando lo que son los monocultivos y policultivos, es decir, más de una especie natural sembrada en un área, para poder ver cuál es la variabilidad en estas moléculas, en estos compuestos químicos. Entonces, estas son las dos formas que nosotros estamos empleando para poder obtener estos productos naturales. Y bueno, a partir de estos, nosotros lo que realizamos son, como te comentaba yo, extractos. Y ya con esto, teniendo una vez estos extractos, lo que vamos a hacer es la identificación y caracterización y cuantificación de estas moléculas químicas, bueno, por medio de algunas técnicas en el laboratorio, cromatográficas principalmente. Y bueno, ya de esta forma vamos a tener caracterizadas cuáles son las moléculas que están presentes. A partir de esa información que nosotros tenemos, lo que vamos a realizar o lo que realizamos es un análisis in silico, se le llama, es decir, un estudio mediante programas computacionales o informáticos. Nosotros lo que hacemos es justamente, existen bases de datos donde ya existen ciertos receptores para justo estas enfermedades, y entonces lo que hacemos es probar si algunos de estos compuestos químicos, de estos metabolitos, tienen acción o algún efecto sobre esos receptores, es decir, que nos van a ayudar para tratar o eliminar esa enfermedad que se ha reportado, ¿no? O que aqueja a esta zona. Entonces, esta es como la primera parte, digamos, del estudio farmacológico como tal cual, es decir, para la creación o para la formulación de nuevos medicamentos. Y a partir de esto, nosotros, una vez teniendo ya ciertos resultados, te digo, en este modelado in silico, lo que procedemos es hacer una evaluación de las actividades biológicas ya en modelos, ya sea en células o en modelos animales. Entonces ya podemos entonces empezar a realizar ciertas pruebas para realizar la determinación de actividades biológicas, como es la actividad antioxidante, antiinflamatoria, anticancerígena, entre muchas otras. De estos compuestos provenientes de los productos naturales, mediante estas pruebas de laboratorio y ensayos pues in vivo e in vitro, así se les llama, así como realizamos una evaluación toxicológica de estos extractos. También esta evaluación toxicológica la hacemos de manera in vitro, es decir, a nivel celular, en un modelo controlado, por así decirlo, y lo hacemos en un modelo in vivo, por lo general utilizamos ratoncitos, para poder ver o determinar la toxicidad de esta planta, porque a veces nos vamos con la idea de que todo lo natural es bueno, ¿no? Ya porque es natural, pues no corro ningún riesgo, cuando no es así. Realmente el hecho de que sea natural, sí, digamos, nos da cierta ventaja, porque no tiene compuestos o cosas, digamos, adjuntas, pero sí hay un riesgo si nosotros no sabemos o no lo utilizamos o no lo administramos de la manera adecuada. Puede haber una sobredosis, entonces podemos caer justamente en esto, en una intoxicación. O puede ser que simplemente no tengamos el resultado que queremos porque quizás la dosis que estamos empleando pues es muy baja. Entonces, estos estudios toxicológicos justamente nos ayudan a poder determinar esta parte, poder ver cuáles son las dosis más efectivas y cuáles son las dosis, digamos, a partir de las cuales podrían ser letales, para poder llevar toda esta información, a ver si regresarlo a la comunidad, que son finalmente ellos quienes nos brindan o donde inicia este trabajo, y es para ellos, para quienes lo realizamos, ¿no? Para que ellos puedan seguir manejando y haciendo uso de estas especies naturales, pero con estas medidas de seguridad, por así decirlo. Y bueno, es toda esta parte, como te comentaba yo, da pauta justamente para seguir haciendo el estudio de estas moléculas, quizás después ya poder aislarlas, ya no solamente que funcionen en conjunto tal cual, o sea, con la planta entera, sino quizás ya alguna fracción nada más de ella, donde estén esas moléculas que nos interesan. Y bueno, es así como se han podido sintetizar y hacer muchos de los medicamentos que tenemos actualmente. Es como la parte base de la farmacología.
De lo que nos ha platicado la doctora Cendy Olivo, existen dos conceptos fundamentales que seguramente nos ha de causar dudas. ¿Qué es la toxicología y qué es la farmacología? De esto nos habla a continuación. Escuchemos.
La toxicología es una rama de estudio, por así decirlo. Es una ciencia que se encarga de identificar, estudiar y describir, es decir, documentar cuáles son las dosis que son tanto las letales, digamos, las que nos pueden causar muerte o pueden llegar a causarnos reacciones pues no deseadas, como las dosis que son efectivas, es decir, donde obtenemos el efecto que nosotros estamos buscando. Estamos hablando de un antiinflamatorio, justamente esta rama nos va a dar como una tabla, una gráfica de justamente cómo se va comportando el medicamento mediante vamos aumentando o administrando más concentración de la sustancia en cuestión. y vemos el comportamiento, cómo va disminuyendo esta inflamación, pero también cómo puede llegar, por ejemplo, si nos sobrepasamos, ¿no? Puede llegar alguna necrosis o alguna muerte celular. Entonces, esta ciencia se va a encargar justamente de describir estas dosis, la naturaleza justamente de estas, es decir, cuál puede ser la mejor forma de administrarla, de administrar la sustancia. También puede darnos, describe sobre el comportamiento de la misma, es decir, la reversibilidad, ver cómo los podemos, la eliminación, por así decirlo, cuáles serían como los efectos no deseados o adversos o tóxicos que van a producir justamente algunas de estas sustancias y que pueden terminar dañando nuestro organismo. Entonces, no solamente, aquí yo te platico, de estas sustancias que estamos estudiando en el laboratorio, pero realmente la toxicología, pues, es una ciencia amplia, ¿no? Y estudia no solamente esto, sino también a veces, pues, algunas sustancias del ambiente que pueden dañar justamente o desestabilizar nuestro organismo. Ya llámese, pues, en el agua, puede estar en los alimentos, pueden estar en el aire, etcétera. Entonces, básicamente eso es lo que hace la toxicología, y justamente la farmacología es también una ciencia, pero ella se va a encargar de que a partir de, digamos, de estas dosis de la toxicología nos ha marcado, por así decirlo, de dónde se encuentra la dosis letal, por así decirlo, o la cantidad letal. Bueno, pues la farmacología nos va a ayudar justamente a ver a partir de esas dosis efectivas, por así decirlo, bueno, ¿cuál sería, por ejemplo, la mejor forma de administración y cuál es la ruta o cuál es el caminito que va a seguir, por así decirlo, esa molécula que nos va a estar dando ese efecto hasta llegar al sitio de acción, ¿no? Realmente es comprende diferentes áreas. La farmacología es una rama de las ciencias farmacéuticas que es muy amplia. Entonces, básicamente, en cuanto al estudio del fármaco, comprende desde el origen, es decir, de dónde viene esa molécula, cómo sintetizarla, es decir, cómo poder aislarla o cómo poder crearla en el laboratorio, cuáles son sus características de acuerdo a su composición química, es decir, pues si está presente el carbono un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno, qué características químicas le va a dar, si va a ser, por ejemplo, va a ser que sea más propensa a unirse, por ejemplo, a lípidos o a disolverse más en agua, no sé, todas estas características y el estudio de todas estas propiedades de esas moléculas, pues nos va a ayudar justamente para poder determinar cuál sería, por ejemplo, la mejor forma de administración. Y aparte también estudia justo pues cuál es pues el recorrido que va a tener para que llegue justamente al lugar de acción esta molécula que nosotros estamos deseando. Entonces, estas dos ciencias están muy relacionadas porque justamente pues una nos va a determinar o a delimitar cuáles son los parámetros o los márgenes dentro de los cuales nosotros podemos estar administrando, por así decir, un fármaco sin causar un daño en la persona que lo está recibiendo o en el organismo que lo está recibiendo. Y la farmacología pues nos va a describir justamente, bueno, ya sabemos cuánto es, digamos, lo que no tengo que darle, pero ahora cuál va a ser, cuál es la dosis efectiva, ¿no? Cuánto es lo que sí puedo darle, pero que tenga yo el efecto que estoy deseando, cuál es la forma en la que la debo de administrar, cuál es la frecuencia de uso en que lo debo de administrar, ¿no? Y toda esta parte. La gran mayoría de los fármacos actualmente que están en el mercado pues tienen su origen justo en los productos naturales, ¿no? A partir de ahí es de donde salieron esas moléculas, esos productos químicos, esos compuestos químicos, y a partir de los cuales se han aislado, se han sintetizado y bueno, ya se han llevado al mercado, ¿no?
Se puede decir que las plantas medicinales funcionan en el organismo de acuerdo a estas moléculas encargadas de, ya sea de eliminar o de disminuir las causas o los malestares generados por la enfermedad que se padece.
Así es, así es. Las plantas tienen diferentes componentes o metabolitos, ¿no? Estos compuestos químicos. Los dividimos en primarios y secundarios. Los primarios, metabolitos primarios, son aquellos que la planta utiliza para su supervivencia de ella, ¿no? Para que ella pueda crecer, pueda subsistir, pueda reproducirse y llevar todo su ciclo. Y hay algunas otras moléculas que la planta también produce, que se llaman metabolitos secundarios, que quizás no depende de ella, digamos, su funcionamiento primario, pero que son importantes para la adaptación, por ejemplo, de estas plantas. Por ejemplo, si una planta está expuesta mucho al al sol, por así decirlo, a altas temperaturas. Entonces la planta tiene que empezar a desarrollarse, a construir o a sintetizar ciertas moléculas que le ayuden, por ejemplo, a protegerse de esos rayos UV. Muchos de estos metabolitos secundarios justo responden a estos cambios. A veces pueden ser, por ejemplo, pueden responder a cuando no hay suficiente agua, pues entonces la planta tiene que buscar cómo tratar de retener o dónde buscar, crea o sintetiza otros metabolitos, ¿no? Si, por ejemplo, la planta tiene que competir por alimento, por nutrientes, puede ser que esté en un policultivo, hay otras especies, le están quitando quizás sol y está mucho a la sombra, pues tiene que igual buscar de qué forma, mediante estos compuestos químicos, tratar de compensar todo eso que le está haciendo falta. Entonces, existen diferentes estos metabolitos secundarios, son diferentes compuestos, tenemos por ejemplo, lo que son las saponinas, tenemos algunos flavonoides, son familias justamente de estos compuestos químicos que se han identificado y que estos, aparte de que tienen esa función en la planta, por así decirlo, tienen un efecto biológico en nosotros, ¿no? En los humanos, en quien lo consumen. Muchos de estos pueden ser anticancerígenos, algunos otros son antioxidantes, que es justo una de las teorías que da origen a muchas enfermedades, como son como la obesidad, entre muchas otras. Entonces, estos metabolitos, te comento, que están en la planta, nosotros los extraemos, es decir, por medio de soluciones acuosas, pueden ser infusiones, a veces utilizan lo que son plasmas, compresas de estos productos naturales. Estas sustancias químicas, pues obviamente salen, se disuelven a veces en el agua, en la infusión, y pues nosotros los ingerimos y entonces ya estando dentro de nosotros estas moléculas, estas sustancias, estos metabolitos, pues empiezan a llevar a cabo su función.
Entonces, si las plantas medicinales, si son buenas, también pueden ser malas si se consumen en una gran cantidad.
Así es. Justo es parte de los objetivos o de lo que nosotros estamos realizando. Existen muchas plantas medicinales. De hecho, México es el segundo país a nivel mundial que tiene la mayor diversidad de plantas medicinales a nivel mundial. Hay muchas especies, pero sin embargo muchas de ellas no están bien documentadas, no están bien estudiadas o a veces también se ha ido perdiendo la información. Es decir, quizás los primeros habitantes de una comunidad tenían una especie y pues obviamente el encargado de la salud de ese lugar, llámese chamán, llámese médico herbolario, etcétera, pues sabía bien el uso, ¿no? Sabía cómo administrarla, porque por la experiencia, por el conocimiento que le había sido transmitido, porque a veces era generacional, ¿no? De que el papá era el médico de la comunidad y pues adiestraba a su hijo, ¿no? Y así se iba pasando. Sin embargo, pues eso se ha ido perdiendo, se fue perdiendo con el, pues ahora sí que con la fácil adquisición también de estos medicamentos o de los fármacos, ¿no? Ya tal cual, ya aislados o sintetizados, pues como que esos conocimientos o eso ya se fue perdiendo, se fue relegando. Entonces ya la información ya no estaba tan completa y pues empiezan a haber pues casos de mayor intoxicación, ya no hay un buen uso, ¿no? De esto. Digo, ya sea por intoxicación o ya sea porque no hay el efecto. A veces dicen, no, pues es que dicen que la planta, hablemos, hay una aquí que se le llaman rompepiedras, no, pues dicen que sirve para eliminar las piedras de los riñones, pero pues yo la estoy tomando y no me ha hecho nada, ¿no? O algo así, pero pues puede ser porque justo la forma en que la está administrando, que la está tomando, pues no es la adecuada, pero no tiene la dosis adecuada ni la forma adecuada porque pues quizás ya se deformó ese conocimiento, ¿no? De que el vecino, al tío o así, me dijeron o escuché y ya no es por las personas que realmente pues están como capacitadas para poder usarlas. Entonces podemos caer justo en estos casos de intoxicación, en casos donde no se requiere o no se llega al efecto deseado y pues entonces se va restando el valor o la importancia a estas plantas, ¿no? Porque dicen, no, pues no la uso porque es peligrosa o no la uso porque no sirve. Entonces nos vamos como a los extremos. De allí que este tipo de estudios que nosotros estamos realizando pues ayuda para poder que en estas comunidades o en estos lugares se pueda seguir utilizando este tipo de plantas, pero ya que se puedan utilizar mediante un conocimiento más amplio, más certero, te decía yo, una forma de administración quizás más eficaz e incluso nos puede servir para tratar unas enfermedades que antes no eran tan visibles o no eran tan comunes como lo son actualmente. Por ejemplo, la obesidad, antes eran muy escasos las personas con sobrepeso. Actualmente, pues somos de los primeros países en obesidad, tanto en adultos como en niños. Entonces, todo este tipo de plantas pues nos ayudan, nos pueden ayudar justamente al tratamiento de estas enfermedades o a sus signos o síntomas también. De ahí la importancia de seguir estudiándolos y regresar ese conocimiento a la población para que ellos puedan también tenerlo de primera mano. Nosotros tratamos de que esta información sobre todo fluya hasta los niveles básicos o más bajos, ya que muchas veces en estas zonas serranas, por así decirlo, que es justamente donde hay mayor riqueza de estas plantas medicinales, no tienen tanto la información, pero también no tienen tanto acceso a los servicios de salud, ¿no? No es tan fácil que ellos puedan acceder, por ejemplo, a un tratamiento también a veces cuando son muy costosos. Entonces, si ellos tienen esta información de cómo poder utilizar estas plantas medicinales, para qué utilizarlas, cómo poder utilizarlas, y cuánto debo de utilizarlas, y cada cuánto, ¿no? Porque también si me lo tomo todos los días durante todo un mes, dos meses, pues puede ser que haya una acumulación y pues termino intoxicándome, ¿no? Entonces, darles toda esta información, pues realmente les enriquece, ¿no? Y nos enriquece también a nosotros porque es como la base también del estudio para poder justo diseñar algunos otros fármacos para enfermedades que quizás a partir de productos naturales no hemos podido obtener esas moléculas, pero puede ser que algunas de estas sean aproximadas a lo que estamos buscando para el tratamiento de una enfermedad de la cual pues actualmente quizás no hay cura, ¿no? Entonces, nos dan como las bases o algunas ideas o pistas para poder ir llegando a lo que nosotros también deseamos.
Entonces, ¿se puede decir que los factores que influyen en la toxicidad de los productos naturales vienen siendo tanto la cantidad y la periodicidad con la cual se consume?
Así es, la cantidad, qué tanto estoy tomando, cada cuánto lo estoy tomando. También puede ser por la vía de administración. Puede ser que, por ejemplo, cierta planta sea efectiva, pero para tratamiento de afectaciones, como te decía yo, cutánea en la piel, y quizás hacen algunos macerados y se colocan directamente en llagas. Pero si esa planta yo, en lugar de aplicármela así, me la tomo, puedo tener ese efecto no deseado, ¿no? Puedo llegar a intoxicarme. ¿Por qué? Porque la vía de administración pues, no fue la correcta. Entonces, también a veces sí influye la cantidad, influye la frecuencia, también influye la forma.
Al principio nos mencionaba de alguno de los estudios que ustedes están realizando. ¿Se encuentran trabajando con algunas plantas en específicas en estos momentos?
Sí, mira, actualmente estamos trabajando, tenemos varias plantas ahora sí con las que estamos trabajando. Una de ellas es con jamaica. La jamaica ha sido, bueno, ampliamente estudiada y se ha reportado mucho en cuanto a su efectividad en el uso de enfermedades, lo que son en vías urinarias, ¿no? Lo que es el riñón. Pero lo que nosotros ahora estamos probando es justamente esto que te decía yo de los policultivos. La jamaica normalmente o comúnmente se siembra en monocultivos, es decir, son campos donde pues todo se llena de jamaica, ¿no? Llega la temporada y se maneja así. ¿Por qué? Porque a veces influye, bueno, es un manejo, un único manejo, por así decirlo, para toda la tierra, como que les resulta a veces más práctico, ¿no?, al campesino, al sembrador, porque, pues, utiliza como el mismo tipo de nutrientes, utiliza la misma metodología para el riego, todo igual, ¿no?, y es más fácil colocar un solo producto en el mercado que, pues, muchos, ¿no? Entonces, ha sido estudiada y sembrada, utilizada, manejada bajo este sistema de monocultivo, pero nosotros estamos probando justamente el regresar a los policultivos, que son un tipo de cultivos que ha estado o estaba en la sociedad en sus inicios, ¿no? Lo que es el sistema milpa, lo que es frijol, maíz y calabaza. Así era como se sembraba, como en sus inicios el hombre era como sembraba, como manejaba el campo, ¿no? Después se fue perdiendo, digo, debido al comercio y todo esto, pues nos fuimos enfocando como a una sola cosa, ¿no? Nos hemos dado cuenta que cuando sucede esto, primera, el alimento o lo que estamos cosechando ya no tiene el mismo valor o no tiene el mismo valor nutricional que cuando estaban en conjunto, ¿no? Cuando habían de otros. En segunda, también se ha visto que los suelos son más deteriorados, ¿no? Es más difícil. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, todo es maíz, bueno, pues entonces el suelo empieza a perder los nutrientes principales que utiliza el maíz y entonces ya después ya no puedo tener 2 años o 3 años maíz y ya después ya no me da o ya no me da el mismo rendimiento. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo pues es afectando ese suelo, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando es justamente de regresar a ese sistema milpa. ¿Por qué? Porque lo que hace es que cada uno de sus componentes, por así decirlo, aporta, toma diferentes nutrientes del suelo y también aporta diferentes cosas. Por ejemplo, el frijol tiende a nitrogenar el suelo, que es bien utilizado por el maíz, y es como un intercambio, por así decirlo, que hacen entre ellos, aparte de que hay mayor diversidad por los polinizadores, las abejas, etcétera. Y entonces, ante este también sistema de competencia, por así decirlo, también de nutrientes, pues las plantas empiezan a generar más, más y diferentes metabolitos secundarios, que eran los que yo te platicaba. Entonces, estamos actualmente con este proyecto de lo que es la Jamaica, una nueva especie, de hecho es mejorada, es una combinación de la mejor especie de Jamaica que se utiliza aquí en Guerrero y otra que se exportó de China. Bueno, por ahí el INIFAP, con quienes estamos colaborando, pues estamos probando esta nueva especie mejorada que ellos han creado, por así decirlo, en este sistema milpa, en este sistema de policultivo, para poder entonces poder comparar y ver cuáles son las diferencias, ¿no? Cómo se están expresando estos metabolitos, si tenemos los mismos en cada uno de estos sistemas, sí, cuáles son las diferencias, cuál tiene más y sobre todo tratando de potencializar, por así decirlo, aquellos compuestos que nos interesan o que son los responsables de ese efecto, por así decirlo, de ese beneficio en las afectaciones en los riñones. Entonces, lo que estamos tratando de buscar justamente es un alimento, un producto que sea mejorado, ¿no? O sea, que es, ya sabemos que es funcional, pero que pueda ser todavía mejor, ¿no? Mediante este sistema de cultivo que nos permite regresar a lo tradicional, a mantener nuestros suelos sanos y a tener un producto, pues, obviamente, de mayor calidad. Entonces, ese es uno de los proyectos que actualmente estamos desarrollando. Y otro que está relacionado justamente con esto en cuanto a enfermedades crónicas y otro que está relacionado con enfermedades infecciosas, estamos trabajando con malaria. En el caso de malaria, lo que estamos estudiando una planta que se llama Cecropia obtusifolia. Esta planta comúnmente, o su nombre común, la conocemos como guarumo en muchos de estos lugares. Es una planta que es muy común, a veces la utilizan nada más como para recuperación de suelos. No tiene gran importancia, por así decirlo, a nivel agrícola, no le ven gran potencial. Sin embargo, nosotros la estamos probando para ver su efecto contra el parásito que justo provoca la malaria. La malaria es provocada por un protozoario que se llama Plasmodium. El vector que lo transmite el humano es un mosquito del género Anopheles. Entonces el mosquito lo tiene en su intestino, el parásito invade al mosquito, este vive o se aloja en el intestino del mosquito, al mosquito no le afecta, a él no le hace nada, pero pues en el momento en el que el mosquito, bueno, la mosquita, porque es en realidad hembra la que se alimenta de sangre, ¿no? Va a alimentarse de sangre de un organismo, llámese humano o algún otro mamífero, al momento de que se está alimentando de sangre, pues transmite este parásito al ser humano. Entonces, cuando este parásito entra al organismo, lo que hace es se va al hígado, se aloja allí para pasar como desapercibido, por así decirlo, por nuestro sistema inmunológico, empieza a replicarse, empieza a proliferar, ya después sale a sangre, ya salen cantidades pues mucho más elevadas, nos da muchos síntomas como son principalmente lo que son fiebres muy altas, escalofríos, entre muchos otros. Las personas pueden llegar a morir si no reciben un tratamiento adecuado. Entonces lo que nosotros estamos viendo, hubo un estudio en el cual reportaron indicios de que esta planta pudiese tener este efecto contra Plasmodium, es decir, lo puede eliminar, pero no se ha hecho más. Entonces, nosotros estamos probando justamente extractos de Cecropia obtusifolia, de muestras obtenidas justamente de allí, de la región de Chiapas, del sur de Chiapas, diferentes extractos, y los estamos caracterizando a la planta, las moléculas que contiene, porque ha sido muy estudiada, pero para enfermedades crónicas, para lo que es el tratamiento o la regulación de la glucosa en sangre. Pero en cuanto a enfermedades infecciosas no se le había estudiado, entonces nosotros la estamos estudiando para ver su efecto contra Plasmodium y sobre todo contra la especie de Plasmodium, que es la que más afecta aquí en México, que no se ha estudiado en otras partes del mundo, ¿no? Que es el Plasmodium vivax. Entonces estamos en esta parte, nosotros estamos realizando algunos estudios in vitro, estamos realizando lo que son la parte de toxicológica, ¿no? Para ver la inocuidad de estos extractos que nosotros vamos a obtener. Y bueno, de ahí vamos a pasar ya con los modelos in vivo. Aquí lo vamos a dividir, o lo estamos dividiendo en lo que son el modelo ya en un in vitro, en células, es decir, ya confrontar lo que es el extracto directamente con el parásito, con Plasmodium. También se va a revisar cuál es el efecto en un modelo in vivo, en ratoncitos que estén infectados por la enfermedad. Entonces, administrarles este extracto, poder ver la reacción, cómo evoluciona. Y también vamos a empezar a revisar lo que es el modelo en el vector, es decir, mosquitos infectados, cómo estos extractos pudiesen ver si tienen algún efecto, ¿no? Dentro de estos, en este modelo, ¿no? Uno es con los ratoncitos que tienen la enfermedad, que tienen el parásito, y el otro es con el modelo de los mosquitos, que también están infectados, pero como te comentaba yo, la diferencia es que el ratoncito sí tiene signos y síntomas de la enfermedad, sí le afecta al parásito, y en el caso del mosquito, pues no. Entonces queremos ver cuál es la reacción, y pues ya a partir de allí después ir, pues ver qué resultados tenemos, si funciona o no funciona, bajo qué dosis, si estamos teniendo un efecto, y ya después proponer pues quizás algún mecanismo de acción, qué molécula es la que está siendo responsable de esto, etcétera. Entonces, esos son algunos de los proyectos que tenemos. Tenemos algunos otros más, pero esos son, digamos, de los que tenemos un poco más avanzados, de los principales en estas dos líneas.
Con los resultados que van a obtener, ¿qué esperan ustedes realizar posteriormente con ellos?
En el caso del proyecto de malaria, aquí en el sur de México, lo que nosotros queremos proponer es, primero, bueno, la identificación, incluso la prevalencia e incidencia de esta enfermedad, y poder proponer algunos métodos de control, sobre todo. A pesar de que la malaria es una enfermedad que ha estado en la sociedad desde hace siglos, es decir, a veces en algunos documentos reportan que desde el inicio de la sociedad, desde los principios de la época, se reportaron los primeros casos de malaria o paludismo, como también se le conoce. Es una enfermedad que ha causado un gran número de muertes a nivel mundial, y que a pesar de que en muchos países ya se ha erradicado, ya se han declarado libres de malaria, nuestro país aún no llegamos a esa meta, ¿no? Aún no lo logramos. Entonces, dentro de este estudio, lo que nosotros vamos, dentro de la información que vamos a recabar, lo que vamos a tener, lo que queremos proponer es justamente eso, ver, proponer algunas formas, por ejemplo, para el control del vector, para la promoción o la concientización, sensibilización de la población, la educación de la población también en cuanto a esta enfermedad, en cuanto a las formas o los métodos para controlar el vector, para poder protegerse, para poder prevenirse y para poder tratarse, porque a veces piensan que solo se trata como de una fiebre, o como ven que solo es fiebre, piensan, pues solo es fiebre y no pasa más, ¿no? Entonces no se atienden, no van a recibir un tratamiento adecuado y pues desafortunadamente las personas pues llegan a fallecer, ¿no? Eso una, la otra también a veces se le confunde porque muchas enfermedades causan fiebres, ¿no? Altas sobre todo, el dengue por ejemplo es uno de ellos. Entonces si no están alertas, no conocen acerca de esta enfermedad, sobre los signos, síntomas que tienen, pues se puede confundir y en lugar de darles el tratamiento para malaria, pues se les da otro tratamiento, ¿no? Entonces, la importancia de esta enfermedad también es que es prevenible, ¿no? O sea, si todos como comunidad somos más conscientes de ella, llevamos a cabo estas acciones de prevención para poder eliminar o poder reducir al mínimo a este vector transmisor, ¿no? Pues obviamente los casos van a disminuir, vamos a estar más informados y ya no va a ser una carga sanitaria como lo es actualmente, ¿no? Entonces, lo que pretendemos con esto es justamente esta parte de poder poner al alcance de las personas esta información, en primera, y en segunda también, que ellos puedan conocer o saber de que tienen a la mano o al alcance pues algún un tratamiento natural, ¿no? Para justo poder tratar los síntomas de esta enfermedad. Y aparte de los síntomas, pues al poder eliminar al parásito mismo, ¿no? Si es que tenemos los resultados positivos. Y de todas maneras, si en caso de que no lo fuera, también es información que pues va quedando dentro de la misma comunidad para saber qué usar y qué no usar, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que nosotros queremos dentro de este proyecto. Y en cuanto al proyecto de análisis post cosecha de los cálices de Jamaica en estos policultivos, pues la idea es justamente poder regresar también esas prácticas al campo, poder recuperar esos suelos, esas áreas donde te digo que se han visto pues explotadas por esos monocultivos, poder regresar a ese tipo de cultivos que pues nos van a dar alimentos más ricos, digamos, que van a tener esa funcionalidad que nosotros estamos buscando, que van a ser de mayor calidad, que nos van a dar a aportar mayores beneficios o mejores beneficios en nuestra salud. Ya nada más por último, pues recordarles que cuando hablamos de estos productos naturales no nos limitamos solamente a plantas, o sea, sí las plantas medicinales forman, digamos, un gran grupo de estos compuestos naturales que son benéficos para la salud, pero también hablamos de otro tipo de especies como son, por ejemplo, algunos insectos y algunos hongos, que es justo otro de los proyectos que estamos desarrollando acá. Algunos hongos que a veces son los utilizamos o se están utilizando actualmente solamente para el control de algunos insectos o algunas plagas dentro de algunos cultivos, pues que se está viendo que tienen poder medicinal, ¿no? Estas actividades biológicas que pueden ser en beneficio de nuestra salud. Entonces no está limitado solamente a un tipo, sino por eso cuando hablamos de productos naturales hablamos en general, ¿no? De todo lo de la naturaleza, ya sean plantas, sean hongos, sean insectos, cualquiera de estos que puedan tener esas actividades biológicas de interés medicinal, ¿no? Eso una, y la otra, pues la recomendación que les decía yo al inicio, todo lo natural es bueno, pero hay que saber usarlo, ¿no? Hay que saber emplearlo. No confiarnos, no pensar que porque es natural no me va a pasar nada o no sucede nada, no es así. Por eso el empleo de plantas medicinales, todo esto se recomienda que sea por personas expertas, ¿no? Que ya tienen experiencia en esta rama, documentarse perfectamente bien sobre todo esto. En el caso de los hongos, pues generalmente se han estudiado los que consumimos normalmente, ¿no? Los hongos setas, en todas sus variedades, porque pues representan una fuente alterna de proteína, etcétera, ¿no? Tienen nutrientes y todo para nuestra salud, pero hay un tipo de hongos que no se ha explorado o que está un tanto desatendido en cuanto al área de la salud, que son los hongos entomopatógenos. Estos hongos son un tipo de hongos que crecen o se desarrollan en insectos, principalmente se ha utilizado en el área de agroecología, de agronomía, para el manejo de plagas. Entonces, cuando se quiere eliminar alguna plaga, algo que está afectando la producción, algo que se sembró, entonces se utilizan este tipo de hongos, se infectan a uno de estos insectos y se empiezan a infectar básicamente todos los que estén presentes en el cultivo. ¿Por qué? Porque este tipo de hongos lo que hace es crecer, invaden al insecto, tanto de forma, inicia de forma interna, es decir, se ramifican, ¿no? Y podemos ver algunas hormiguitas, algunas, ¿cómo se llama? Algunas chinches que pueden tener estas hifas, estas partes externas o aéreas de los hongos que le salen, ¿no? Como si fueran antenitas o puede ser del tórax, etcétera. Entonces, solo se han empleado estos hongos de esta forma para poder eliminar o matar estas plagas. Sin embargo, se está empezando a estudiar su potencial en el área de la medicina, en el área de la salud. ¿Por qué? Porque se está viendo que son también ricos en varios compuestos, en varias de estas sustancias químicas que tienen efectos, sobre todo antioxidantes. En el sur en China, actualmente los están empezando a estudiar justamente y a poderlos emplear. Allá los utilizan principalmente como tintas, pero aquí nosotros lo que queremos es justamente buscar o explorar el uso de estos hongos, pero con fines medicinales, es decir, poder identificar estas moléculas, estas sustancias que puedan tener actividad biológica, poder a partir de ellas caracterizarlas y poder proponer, ¿no?, su uso para algunas enfermedades pues que aquejan a nuestra población. Sobre todo porque es una forma alternativa, bueno, de poder obtener estos compuestos de interés y que finalmente pues nos pueden estar sirviendo pues para ambas cosas, ¿no? Quizás ya no solamente para el control de estas plagas, sino también en el área de la salud, y que nos pueden traer grandes beneficios. Entonces, eso es lo que ahorita actualmente estamos estudiando, esto en cuanto a los hongos, y en cuanto a algunos, a algunos insectos, algunos insectos, estamos también llevando a cabo, hay un gusano que actualmente estamos, se está vendiendo mucho como una fuente de proteína, hasta por internet lo podemos encontrar, pero no se han hecho mayores estudios, o sea, solamente se está utilizando como una fuente de proteína, se sabe que se puede consumir, pero no se sabe realmente, o sea, no se han hecho más estudios, ¿no?, en cuanto a qué tanto puedes consumir y aparte qué otros compuestos tienen, digo, aparte de la información nutrimental como es la proteína, qué otra cosa está presente y qué otros efectos o beneficios pudiese tener este insecto, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que estamos empezando aquí a estudiar. Son dos proyectos que están iniciando aquí en el área. Te agradezco mucho por la invitación y pues en cuanto nosotros pues vayamos avanzando en cada uno de estos proyectos, pues con gusto les estaremos compartiendo nuestros resultados, porque pues ese es el objetivo, ¿no? Que la información esté abierta y disponible para todos.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Agradecemos la participación de la doctora Cindy Evelyn Olivo Vidal, investigadora del Departamento de Salud en la Unidad Villahermosa del Colegio de la Frontera Sur. También les agradecemos su sintonía y les invitamos a que nos escuchen en nuestra próxima edición. Estuvo con ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!